NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenida, hola, bienvenido. Como siempre, especial saludo a las oyentes y los oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, pues he decidido que hoy vamos a intentar dar algunas de las noticias con otros ritmos, a ver si de ese modo pues llegamos más a tiempo, porque normalmente es un espacio este que nos pilla a contrapié. Bueno, no vamos a leeros nuevamente la última nota de prensa de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, porque ya lo hicimos la semana pasada y porque también podéis leerla en toda su extensión en www.fapaginerdelosrios.org. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a algo de la actualidad educativa. Por ejemplo, hemos mirado el BOCAM, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y vemos que la Consejería de Educación autoriza la implantación de enseñanzas de formación profesional para el curso 2010-2011 en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación. Esta es la orden 5407/2010 de 25 de octubre, que ha sido publicada con fecha de 23 de noviembre, y en la que desaparecen algunos centros educativos de formación profesional y aparecen otros. Desaparecen algunos relacionados con enseñanzas de tipo administrativo, de sistemas informáticos, de elaboración de productos lácteos, de agencias de viajes, de administración de sistemas informáticos, como decíamos, en las distintas áreas territoriales. Al tiempo, pues aparecen otras como la educación infantil a distancia en también las distintas áreas territoriales. Nos ha llegado a través de Facebook, de la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, una actividad de astronomía observando Observatorio de la Luna, con la colaboración de la Agrupación Astronómica de Aranjuez. Va a ser el 17 de diciembre a las 18 horas en Plaza de la Mariblanca. Inscríbete enviando tu nombre y apellido a esta dirección: Aranjuez Escuela Pública, todo junto, aranjuezescuelapublica@gmail.com. Los materiales son opcionales: linterna, papel celofán, rojo y prismáticos. Está destinado a todos los públicos. Y en este todos los públicos se mencionan las AMPAs, profesorado y alumnado. Participaremos juntos en la jornada astronómica. Participa por la escuela pública. Bueno, vimos un concurso, el segundo concurso escolar, ¿Cuánto tiempo tienes para mí? Pues todo el tiempo del mundo, 5 minutos, la vida es eterna. Bueno, bromas aparte, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Escolares y su normalización con los demás países de la Unión Europea y la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, AROE, convocan el segundo concurso escolar ¿Cuánto tiempo tienes para mí? De acuerdo con las siguientes bases. 1. Los objetivos. Concienciar sobre la necesidad de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Recoger el sentir de las familias y colegios desde la óptica de los niños. Conocer que la actividad o actividades desearía realizar el escolar con sus padres si estos volvieran del trabajo a casa antes de lo que llegan ahora. Y defender la necesidad de que los padres salgan antes del trabajo y pasen más tiempo con sus hijos. Bueno, ¿a quién va destinado? Participantes, alumnos de cualquier centro educativo de educación primaria y secundaria, público, privado o concertado de España. Los alumnos de educación primaria de 6 a 12 años, alumnos de secundaria de 12 a 16 años y los trabajos se realizarán individualmente o en grupos con un máximo de 3 alumnos. Para no dilatarnos, vamos a decir que hay dos modalidades, la de primaria, dibujo sobre póster en tamaño A4, y la de educación secundaria. Se trata de una entrevista. Cada alumno se convertirá en periodista por un día y hará una entrevista a sus padres. Puede elegir al padre, a la madre o a los dos, y respondiendo a ellos mismos a las cuestiones planteadas. El plazo de presentación todavía lo tenemos largo. Es el día 29 de abril de 2011. Y bueno, pues tenemos la dirección de Aroe, calle Alcalá 97, bajo 28009 de Madrid. Bueno, pues una nueva iniciativa está a través de las tecnologías, mediante una página web actuable. Hay una carta que está circulando con el título «La Comunidad de Madrid debe retirar los recortes en educación pública». Para leer despacio los motivos de esta carta dirigida a, lógicamente, a la consejera de Educación, doña Lucía Figar de la Calle, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, pues podéis simplemente con el buscador poner actuable y, por ejemplo, retirar los recortes de educación pública. Eso os llevará directamente a la página. Solo digo que el encabezamiento, para llamar la atención, nos dice que las políticas madrileñas siguen dejando de lado la educación pública. Al inicio de este curso 2010-2011 supone la puntilla del sistema público, 14.000 alumnos más 2.500 profesores menos. Es decir, 14.000 alumnos más, 2.500 profesores menos. Y ya que estamos en tecnologías, nos hemos encontrado con la página del Ayuntamiento de Madrid, el programa del Ayuntamiento de Madrid para implantar la sociedad de la información y el conocimiento. Se trata de cursos de 10 horas, edita tus propias imágenes. Hoy en día debido al gran avance que se ha producido en la edición de imágenes y la realización de fotografías, se hace necesario un curso o un manual que nos ayude a utilizar nuestras cámaras digitales, etcétera. Esto tiene que ver con aula Madrid y va a ser o se va a desarrollar entre los días 13 al 17 de diciembre. Aula Madrid, podemos encontrarlo en Moncloa, Tecnología Moncloa, Baguada, Chamberí, Chamartín, Centro, Carabanchel y Barajas. Echad un ojo a la página web de Munimadrid. Bueno, este lunes el propio ministro de Educación recibía a un equipo que había ganado una olimpiada. Bueno, pues se trata de la Olimpiada Euroskills 2010, celebrada en Lisboa. La selección española de formación profesional logra seis medallas en Euroskills 2010, 3 oros, 2 platas y 1 bronce. También se han conseguido 5 diplomas de excelencia. Es curioso que no haya oído en el informativo esta noticia, pero bueno, con fecha de 13 de diciembre dice el Ministerio en nota de prensa que la selección española participante en la Olimpiada de Formación Profesional Euroskill 2010, celebrada en Lisboa, vuelve a casa con 6 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 1 bronce, además de con 5 diplomas de excelencia. Casi un 50% del equipo, formado por 18 jóvenes, ha entrado en el palmarés, lo que muestra el excelente nivel de formación profesional en España. perdonad por la maldad, pero claro, el nivel de formación profesional seguramente es muy bueno, pero es una pena que esas listas de espera de esos alumnos y alumnas que se quedan sin poder empezar sus estudios de formación profesional. Vamos a ver si este reto pues es el siguiente gran acontecimiento o la siguiente gran noticia. Me ha llegado también hoy la información sobre el concurso espacial 2011, El espacio en la vida cotidiana. Bueno, aquellos seres de las estrellas. Este concurso, dirigido a estudiantes de cualquier centro educativo de España, pretende que los jóvenes descubran por sí mismos que la actividad espacial es fuente de un elevado número de tecnologías, muchas de las cuales configuran la realidad diaria sin casi ser conscientes de ello. Categorías. Se establecen dos categorías. Estudiantes de tercero y cuarto de ESO, ciclos formativos, perdón, esa es la primera, estudiantes de tercero y cuarto de ESO, la segunda categoría, ciclos formativos de grado medio y de bachillerato. El tema del concurso es el espacio en la vida cotidiana. Los trabajos versarán sobre aquellos logros científicos y tecnológicos desarrollados en el campo espacial espacial que ahora son de utilidad en la vida cotidiana. En la valoración de los trabajos se tendrá en cuenta interés, originalidad y presentación. El trabajo será realizado por equipos de 2 a 5 estudiantes y un profesor o tutor. Vamos a buscar hasta cuándo. Hay distintas modalidades: robótica espacial, investigación, experimentación, narrativa, cómic y animación. Bien, ya tenemos el plazo de presentación. Los trabajos podrán presentarse antes del 1 de enero y el 28 de febrero de 2011. Más información: www.concursoespacial.com. Un pequeño dato de interés importante: convoca el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, INTA. El domingo 12 oímos que dos nuevas escuelas de fútbol y un foro de padres con la Fundación Atlético de Madrid. Esto procede del blog de Montserrat Ponsa. El impulso a un nuevo modelo de ciudad pasa por su transformación urbana y social, en la que el deporte ocupa un importante papel. El viernes el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, presentó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y un buen socio, la Fundación Atlético de Madrid. El acuerdo para la promoción de la cultura física y el deporte se traduce en la puesta en marcha de dos escuelas deportivas en instalaciones municipales y de un foro de padres. Tenemos idea de haberos hablado del Foro Social de Santiago, la educación para la paz. Esto se produjo estos días atrás. Queríamos haberlo anunciado, pero el tiempo se nos echó encima y ha debido ser muy, muy interesante. Bueno, pues según este blog, sí, de Montserrat Ponsa, la sesión plenaria fue de nuevo de alto nivel. Tras la apertura del musical a cargo de Emilio Rúa, voz y guitarra, el debate se centró en la educación para la paz. Participantes: Cora Weiss, Mabel, Jean Rideau, Moacir Gadotti, Alicia Cabezudo, Manuel Díos. En tres días se llevaron a cabo 150 encuentros. El programa es interesante, los participantes multiétnicos, llegados de todo el orbe. Recomiendo, nos dice Montserrat Ponsa, ver la web del Foro 2010. Verán los nombres de todos los que pasarán con sus experiencias a mostrar sus conocimientos. Exposiciones, música, una banda de tambores que se asoman para mostrarnos sus aptitudes, su alegría de vivir, cine, presentación de entidades, un gran concierto, un gran acierto. Agradecer a la Fundación Cultura de Paz y al Seminario Galego de Educación para la Paz, que son los organizadores. Bueno, nos hemos quedado entretenidos con esta música. Teníamos por aquí algunos titulares. Figar dice que Madrid no certifica el nivel C al ser solo válido en la región. Esto tiene que ver con las escuelas infantiles. Del Consejo de Ministros también se deriva que Madrid recibirá 1,1 millones de euros para corregir desigualdades educativas. Bueno, y con esta noticia me he quedado un poco patado. Bueno, pues se trata de una empresa que desde Colombia organiza un concurso para fomentar la educación. Es un concurso de EF Education First. Dice, como somos la compañía educativa más grande del mundo, podemos ofrecer a los jóvenes una oportunidad única. Ganar un viaje inolvidable al extranjero, en el que además conocerán a... Shakira. Dice la página web que ella es un gran referente para nuestros estudiantes, ya que nació en Colombia y se ha convertido en una artista de gran renombre en todo el mundo. Además, canta en español y en inglés y es una destacada activista en la promoción del acceso universal a la educación. Añade Mats. Bueno, pues con nuestra enhorabuena por este tipo de iniciativas para promover el estudio, ir a conocer a Shakira, pues vamos a rendirle un homenaje. ¿Qué os parece? Antes de entrar en nuestro monográfico. Bueno, podríamos continuar oyendo a la gran diva colombiana, que bueno, ha saltado en este programa de forma curiosa a partir de la iniciativa de fomentar un concurso entre los estudiantes cuyo premio es conocerla en directo. Bueno, en directo, ir a conocerla. Sin embargo, nuestro monográfico no va sobre música, no va sobre concursos, va sobre lo que anunciamos la semana pasada. Vamos a reflexionar sobre evaluación. No es la primera vez y vamos a utilizar, pues, que ha sido actualidad, pues, la reciente publicación del estudio PISA, en este caso, del informe del 2009. Para ello volvemos a contar con una persona que bueno, pues es ya casi como de la casa, porque no, ya son varias las ocasiones en las que ha compartido con nosotros los micrófonos, con Carmen Maestro Martín, presidenta del Consejo Escolar del Estado. Carmen, hola.
Buenas tardes.
¿Qué te ha parecido lo de Shakira? ¿Crees que eso es un estímulo al estudio importante?
Pues no lo sé. La verdad es que lo desconocía. Pues sé que tiene muy buen ritmo y sé que a los chavales les gusta mucho. Si eso les lleva o les transmite la idea de que educar merece la pena y de que es importante formarse y leer, pues me parece, todos esos esfuerzos me parecen siempre muy bien.
Desde luego sí que la música hoy arrastra masas y esta semana hemos visto cómo centenares de personas se quedaban ante un concierto, a las puertas de un concierto de Lady Gaga en Madrid, pues frustradas, enardecidos, con más enfado que cuando ves a veces manifestaciones de trabajadores que han perdido su empleo. Esa es la impresión que tuve. Es por supuesto muy subjetiva, pero estos frustrados espectadores estaban y mostraban un enfado mucho más crítico que cuando nos vemos en la calle pidiendo que no al cierre de una empresa. Pero bueno, el asunto, Carmen, el asunto que anunciábamos es el de la evaluación, y vamos a utilizar otra vez el informe PISA, el informe de la organización de la OCDE, para tener esa reflexión, especialmente desde el punto de vista de las familias, si te parece.
Sí, muy bien.
Situarnos, centrarnos en qué es esta evaluación, de qué se trata, qué es lo de evaluar. Los maestros, los profesores ya evalúan, ya hay otras pruebas de evaluación. ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que se consigue? ¿Qué se valora aquí? ¿Qué se sopesa, Carmen?
Sí, pues la evaluación de la OCDE, que se conoce con las siglas PISA, evalúa competencias básicas, es decir, no conocimientos, que es lo que normalmente los profesores en el aula evalúan y califican, sino las competencias básicas adquiridas por los alumnos en sus años de escolaridad. La evaluación se hace a los 15 años, a todos los alumnos de 15 años, y se evalúa competencias básicas, es decir, cómo aplican los alumnos a problemas básicos, normales de la vida, a problemas que se les plantean, cómo movilizan esos conocimientos que han aprendido para solucionarlos. Es decir, no, por ejemplo, pues en matemáticas no se les pregunta cómo hacen una ecuación o una regla de tres, sino se les plantea un problema de la vida diaria y los alumnos contestan precisamente poniendo en movimiento esos conocimientos aprendidos, pues en el centro o en aprendizajes no formales, y dan esas respuestas. El valor de la evaluación PISA, aparte de que lleva ya desde el año 2000, cada tres años se hace esta evaluación, es que participan en este año de 2009 han participado 65 países, 14 comunidades autónomas de las 17 han participado con una muestra suficiente representativa para que los datos sean homologables, aparte de la participación de España con la muestra correspondiente. En esta evaluación lo que conocemos es el comportamiento de los jóvenes españoles, la tendencia de esas competencias básicas adquiridas, ya que tenemos desde el año 2000 esa tendencia con datos muy fiables en nuestro poder, y además nos permite compararnos con otros países de nuestro entorno o de otros países. Ya digo que son 65 países los que han participado en este año 2009. Este año la materia principal de la evaluación es la comprensión lectora. También se hacen preguntas de matemáticas y ciencias, pero cada año la OCDE tiene una materia principal. En el 2000 fue comprensión lectora y precisamente ahora en el 2009 vuelve a ser comprensión lectora. Por tanto, los datos nos permiten ver la tendencia de los resultados de nuestros jóvenes.
Una pregunta que le hemos hecho hace muy poquito a la UNESCO y aún no hemos recibido es por qué no hacen ellos esta evaluación, porque tiene que ser un organismo de carácter económico. No sé si esta pregunta rompe un poco con el hilo, pero Carmen, ¿no tendrían que ser organismos dedicados a la educación y no a las finanzas, al comercio, los que se dedicaran especialmente a la evaluación?
Si la imagen de la OCDE es una organización fundamentalmente de desarrollo económico, como decía, Pero es verdad que la preocupación de la OCDE desde muy antiguo es el conocimiento de la formación de los jóvenes precisamente para el progreso de los distintos países. Y en este sentido me gustaría resaltar que en esta evaluación, aparte de dar información sobre los resultados de las competencias básicas de los jóvenes de todos estos países, se da un valor importante a la equidad de los sistemas educativos. Yo me gustaría decir que casi se le da más importancia a la equidad de los sistemas educativos y de los países que a esos resultados o a esos rankings que aparecen en algunos medios de comunicación. Por tanto, en esta evaluación en concreto, la OCDE se preocupa de la educación porque es verdad que es el futuro de los países, en ese sentido tiene relación con esa vocación económica de la OCDE, pero comparto, y en este sentido yo creo que podemos compartir todos, que esa preocupación por la equidad nos lleva a una preocupación por la cohesión social de los países. Por ejemplo, el que Finlandia se nos ponga siempre de ejemplo de país con un sistema educativo potente hace referencia a unos buenos resultados de los alumnos y a una buena equidad de su sistema educativo, mientras que hay otros países en que pueden tener mejores resultados o resultados excelentes de competencias de los jóvenes y, sin embargo, la diferencia de resultados entre centros, es decir, un sistema en el que los alumnos de determinados medios socioeconómicos van a unos centros o a otros. Entonces, precisamente la OCDE resalta la equidad. En este sentido, creo que nos podemos alegrar porque España pues es de los países que tienen mejores resultados en la equidad. Es decir, que por decirlo de una manera así más simple, en nuestro país daría igual llevar a nuestros hijos a un centro o a otro. La diferencia que existe entre los centros es mínima. La diferencia de resultados es más intracentro, dentro de los centros, que la diferencia entre unos centros y otros, mientras que hay países en que hay centros de élites y hay centros donde van las clases más modestas. Entonces, en este sentido, yo creo que la herramienta valiosa de la OCDE es que no se limita a pasar unas pruebas, a hacer calificaciones y hacer una clasificación, sino que nos da una información valiosísima, como le decía antes, sobre la equidad. También nos da una información muy valiosa sobre los factores que influyen en los resultados. Por ejemplo, nos están diciendo cómo las familias y el interés que ponen las familias en el estudio de sus hijos, en lo que esperan de ellos, en que les transmite lo importante que es el estudio, es un factor decisivo para los buenos resultados de los alumnos. O, en otro orden de cosas, el compromiso del profesorado con la educación, o centros donde hay liderazgo pedagógico y objetivos claros. Por tanto, es una evaluación, para que se haga una idea, en el informe resumen de todos los datos, un informe de más de 1000 páginas, donde aparece un
informe español, ¿no? Informe español, porque el informe de la OCDE realmente son 5 volúmenes, del que la
casi medio millón de alumnos evaluados, es decir, primero la fiabilidad del estudio no se pone en duda por parte de ningún estudioso. Eso es importante. La cantidad de países, y en nuestro caso además las comunidades que participan con ampliación de muestras, es decir, con datos representativos para las comunidades, todas salvo Valencia, Extremadura y Castilla-La Mancha. Por tanto, también el conocernos mejor resultados entre unas comunidades u otras. Le pongo el ejemplo, se habla mucho de 17 sistemas educativos. Los resultados de la evaluación PISA nos dice que tenemos un sistema educativo con un comportamiento homogéneo. Evidentemente, la historia económica, educativa de las distintas comunidades es diferente. no es igual el caso de Navarra o el caso de Andalucía o de Canarias.
Históricamente ya desde el siglo XIX.
Pero el comportamiento del sistema es absolutamente homogéneo. Y esto nos lo dice la OCDE, no es un estudio parcial que se pudiera hacer. Otro hecho importantísimo es que el Instituto de Evaluación de España publicó hace pocos meses la evaluación de diagnóstico de cuarto de primaria, una evaluación de características parecidas a esta evaluación, es decir, evaluación de competencias básicas y además con un estudio serio, riguroso sobre el índice social, económico y cultural de las familias, de los centros, y los resultados son muy parecidos. Por tanto, es importante, con respecto, mirando hacia atrás, que cada vez tenemos instrumentos de evaluación más potente, tanto en España como en las evaluaciones internacionales. Pero sobre todo lo que le preocupa al Consejo Escolar del Estado es que evaluar es importante para mejorar. Es decir, que si evaluamos con el coste económico y de esfuerzo para luego no tomar medidas, es un despilfarro, si me permite decirlo.
Claro.
Necesitamos conocer la realidad, conocer los factores que nos explican esa situación en la que estamos y tomar medidas de política educativa para mejorarla, con la garantía de que no son ocurrencias o no son con buena voluntad medidas de forma espontánea que adopta pues una persona o un grupo de expertos, sino que tras estas evaluaciones, pues primero estamos absolutamente convencidos que el camino del trabajo por competencias es vital, y no solo para nuestro país, sino para todo el mundo desarrollado.
Perdona, Carmen, pero aquellas personas que no están habituadas al lenguaje técnico educativo o a la jerga especializada, la palabra competencia tiene que ver con, permíteme una definición muy burda, con que aquello que has estudiado te sirva para algo.
Quizás soy todavía más pragmática, ponerlo en movimiento. No vamos por la calle y se nos presenta una ecuación de segundo grado en la acera, ni una regla de tres. Se nos presenta cuando vamos al banco un problema de que en un préstamo nos piden un interés. Ahí es donde tenemos que movilizar los conocimientos adquiridos en matemáticas y aplicar para cada situación o problema el más adecuado.
Y en lengua, la letra pequeña, ya sabes.
Esto, claro, no se trata, por ejemplo, en comprensión lectora, descifrar un texto. Es comprenderlo, es reflexionar, es compararlo con otras cosas aprendidas, y además que te permita la comprensión de esos temas, el aplicarlo a todos pues lo que son la vida diaria, que nos hace competentes. Esta palabra competencia puede sonar, como decía, algo un poco exclusivo de ciertos lenguajes un poco más técnicos, pero cuando decimos que una persona es competente, por ejemplo, no nos estamos refiriendo a que ha memorizado muy bien todas las capitales de Asia. Estamos hablando de una persona competente que ante ciertos problemas de la vida, del trabajo, tiene recursos suficientes para afrontarlo y solucionarlo.
Sin embargo, hay una corriente educativa que, de algún modo, deplora las competencias porque le recuerda al verbo competir, a luchar contra los otros, y prefiere la cooperación, ¿no? Un movimiento que habla más de valores y de cooperación para el desarrollo. Esa es una de las críticas que...
Aunque se parecen las palabras, pero competencia y competir no tendrían una raíz totalmente diferente, ¿no? Se trata de tener esas habilidades, que permiten, ante problemas de la vida diaria, de la vida laboral, el aplicarlos con éxito. No tendría otro sentido. Es ese saber casi después de olvidar lo que se ha estudiado. Esa cultura... Que queda como pozo, pues las personas que han estudiado, no la mera, como decía antes, memorización sin entender muy bien, no, es entender, reflexionar, aplicar.
Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a echar un vistazo a partir de solo algún titular a los resultados de este año? Yo, por ejemplo, y ya lo has citado en parte, veo que el Ministerio, en nota de prensa, destacaba que la diferencia entre comunidades autónomas es de un 4%, que es muy pequeña.
Sí, no es estadísticamente representativo. Cuando las diferencias son pequeñas, pues se ve lo que sí hay diferencia o no. Si hay diferencias entre unas comunidades, fundamentalmente las del norte, pues Madrid, Castilla-León, Aragón, Rioja, y hay comunidades de las que aquí me gustaría aclarar que las comunidades que, sabiendo que su situación económica y cultural de partida no era buena, han decidido ampliar la muestra para tener datos, y vuelvo a lo de antes, para conocer y mejorar. En este sentido, Andalucía, Canarias, Baleares han participado, y a lo mejor ahora, porque los resultados pues son modestos, sería ridículo decir que han quedado mal en el ranking, sino lo que yo creo que es valorable, es decir, estas comunidades han participado con ampliación de muestra porque quieren mejorar sus resultados.
En algunos titulares, por ejemplo, El País el día 11 decía que mediocres en excelencia, sobresalientes en equidad. ¿La mediocridad en excelencia es en sí mala? ¿Puede ser mala? ¿A
no,
qué se debe?
Sí, quizás sí dicho, yo creo que no se entiende muy bien. En PISA se miden niveles de rendimiento, hasta 6 niveles de rendimiento este año en comprensión lectora, es decir, lo que los alumnos saben hacer ante un ítem, ante una pregunta concreta, según las respuestas de los alumnos, los que los alumnos saben contestar en esas preguntas, según esa respuesta, pues va del 1 menos 1 al 6. El 6 sería la excelencia. Y la PISA lo que dice es que aquellos alumnos que están en 1, por debajo de 1, estos alumnos difícilmente pueden continuar sus estudios con una cierta garantía, incorporarse a la vida laboral, por tanto, son los niveles, diríamos las líneas rojas, ¿no? En que yo creo que todos los países, y en este sentido la Unión Europea lo ha planteado como objetivo para el 2010 y el 2020, en que el porcentaje de jóvenes que estén en estos niveles bajos sean los mínimos, porque son jóvenes que están condenados a tener empleos precarios, a tener dificultades para seguir estudiando. En este sentido, pues en España, en los niveles bajos de rendimiento, estamos en la media. En los niveles intermedios de rendimiento tenemos un buen comportamiento y nuestro déficit sería en el porcentaje de alumnos que están en los niveles superiores.
Parece que, al menos para algunos expertos, por ejemplo el profesor Rafael Feito, comentaba que el exceso de repetidores era un factor que había influido, que influye negativamente en estos resultados. La repetición en España, en una ocasión, recuerdo que tú misma comentabas que no estaba siendo buena para el sistema.
Y además, en este sentido, el estudio sí es revelador. El porcentaje de alumnos que repiten uno o dos años pues está en 30%. Es la única solución que se da a los alumnos que no progresan adecuadamente y consiguen los objetivos que se plantean en cada curso. Hay que decir que este caso es bastante excepcional en Europa. La repetición como medio de progreso es española, portuguesa, francesa, el resto de los países no repiten. ¿Qué significa que no repiten? No que pasan sin saber, sino que detectan inmediatamente en el primer ciclo de primaria, 8-9 años de los alumnos, aquellos alumnos que tienen dificultades en comprensión lectora, es la más básica de las competencias. Primero se aprende a leer y luego, para seguir aprendiendo, hay que leer y comprender los textos. Y es ahí donde hay que poner refuerzos, es ahí donde hay que desdoblar grupos, es ahí donde tenemos que lanzar la voz de alarma y reforzar a estos alumnos un trimestre, desdoblar grupos en determinadas áreas. Es decir, que a que los alumnos hagan lo mismo un año más con compañeros un año más jóvenes, está demostrado que es una solución que no sirve y además es muy cara. Muy cara en el sentido que el 30% de todos los recursos de educación, en horas de profesor, en instalaciones, en equipamiento, en gastos de funcionamiento, se dedican a las repeticiones. Uh-huh. Y los jóvenes que esa repetición les sirve para conseguir los objetivos es muy pequeño. Lo que suele ocurrir es que estos jóvenes, cuando cumplen 16 años, abandonan el sistema. Entonces, en este uh-huh. sentido, las repeticiones son un lastre.
Hablando de los resultados, hemos visto que destacaban, la prensa general destacaba los resultados de Portugal, y además asociado a lo que es la inversión en educación. España en estos 10 últimos años ha aumentado su porcentaje de PIB, de Producto Interior Bruto, a educación en un 0,7, me parece recordar. Parece que Portugal invierte menos, pero ha tenido una progresión en el último informe PISA pues muy aceptable.
Y no solamente en los resultados de los alumnos de 15 años en PISA, sino que Portugal ha mejorado muchísimo el porcentaje. Ha disminuido el abandono de la formación temprana. Sí. Es decir, antes creo recordar que era un 40% de los jóvenes no seguían estudiando de entre 18 y 24 años. Sin embargo, ahora están en el 30, incluso en alguna décima sí. mejor que España. Es decir, que durante estos años Portugal pues ha invertido eficientemente.
Que no es tanto la cantidad como el cómo se hace.
Aquellas medidas, por eso lo importante de estas evaluaciones, en aquellas medidas que se demuestren eficaces. Por ejemplo, el disminuir el número de alumnos por aula de forma indiscriminada en todos los centros es una medida muy cara que no tiene una relación estricta en la calidad. Ahora bien, como le decía antes, cuando se detecta que 2, 3, 5 alumnos con 9 años tienen problemas con la lectura, a lo mejor hay que poner 4 alumnos por profesor durante 6 meses, durante un año. Hay que tener objetivos claros, ¿no? Uh-huh. No mando 3 profesores más a un centro. Eso es una medida que no tiene por qué mejorar la calidad. Hay que tener unos objetivos e invertir, pero invertir con eficiencia.
Bueno, pues estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Queríamos hacer una reflexión sobre lo que ha supuesto esta nueva información que todavía se está digiriendo, porque son pues una especie de Wikileaks, con perdón, sobre la educación, porque son folios y folios que ya pues se han de algún modo cribado a través de la evaluación, del Instituto de Evaluación. ¿Qué primeras conclusiones y qué podemos ver de positivo para el futuro, Carmen?
Sí, pues bueno, como factores positivos, creo que el sistema educativo español se comporta bien en los niveles bajos e intermedios. Es decir, nuestro sistema es potente. No hemos hablado de la incorporación de jóvenes estos últimos años que venían de otros países, quizá con procedentes de medios desfavorecidos. El sistema los ha integrado. Y bueno, pues no ha empeorado resultados, de hecho con respecto al 2006 ha mejorado, pero bueno, podemos decir que se comporta. No solamente es que esté estancado, es que los resultados de la OCDE han mejorado en estos años y España sigue teniendo la misma relación con la media de la OCDE, es decir, hemos seguido mejorando en grupo, para entendernos.
Y eso que el papel de la escuela privada se ha criticado en esta, con relación a estos resultados, dado que en algunas zonas del territorio español ha habido una concentración de un tipo de alumnos y ha sido la escuela pública la que ha especialmente recogido.
Esto también nos lo dice PISA. Uh-huh. Si en los centros detraemos la influencia del índice social cultural de las familias, los resultados de los centros en España, de los centros públicos y los centros concertados, no tienen diferencias significativas. Y en este sentido, la educación pública ha asumido un porcentaje alto de estos alumnos con más dificultades y su comportamiento en general ha sido positivo, ha seguido manteniendo los mismos niveles de rendimiento. Ahora bien, igual que le decía que no hay que ser catastrofistas, y a mí me duelen en el alma cuando veo editoriales como La Educación Española Suspende, estamos diciendo que están fracasando unos alumnos, unas familias y un profesorado, aparte de lo que son las políticas educativas, y a mí me parece absolutamente falso, incluso, como le he intentado decir en la entrevista, bastante falso, porque no es así. Además, PISA no aprueba y ni suspende, y el porcentaje de alumnos que tenemos en los niveles bajos de rendimiento están en la media. Ahora bien, en España tenemos que mejorar. ¿Y en qué tenemos que mejorar? Pues en los niveles mayores de rendimiento, es decir, tenemos que tener un porcentaje mayor de jóvenes con mejores resultados, tenemos que conseguir esa eficiencia que decía antes, centros que se planteen como objetivo el éxito de todos los alumnos, que apliquen esas medidas, y administraciones educativas sensibles que inviertan, que no escatimen esfuerzos en la mejora de la educación. Y yo creo que ahí, con el apoyo de todos y con ilusión, pues tendremos que mejorar, ¿no?
Yo creo que hemos mejorado ya, no sé si por la tormenta de cosas dispares que se han producido al tiempo, pero esta vez PISA no ha sido objeto de la trifulca que se produjo la vez pasada, ¿verdad? Ha sido como más moderada la reacción general de los partidos, de los medios y demás.
Sí, porque además, aunque decía hoy el secretario de Estado en una jornada, aunque sea una perogrullada, España no es la 18 comunidad autónoma. ¿Cómo podemos decir que la educación española es un desastre y decir que 10 comunidades autónomas están por encima de la media de la OCDE, algunas por encima de Alemania o Países Bajos? Entonces, tenemos una situación de partida diferente y todos lo conocemos, y yo creo que el profesorado está haciendo un esfuerzo inmenso. Las familias cada vez tienen más claro, quizás sea también en parte por la crisis, pero bueno, en este sentido bienvenido sea, de que la educación es la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos.
Mejor que la genética.
Pues sí, entonces en este sentido de valorar la educación, yo creo que sí que hemos mejorado, y que es el camino, la cooperación entre familias, los centros, el profesorado, y que los alumnos tengan claro que tienen que esforzarse. O sea, que a lo mejor hace unos años pues vivíamos en una situación que hasta esto se dudaba. Claro que estudiar es duro y que exige esfuerzo, pero que también se tenga claro que es el camino, que es la vía para conseguir, primero, comprender mejor el mundo, tener trabajos que sean interesantes y también bien remunerados, ¿por qué no? Y bueno, pues que yo creo que eso tiene que funcionar, insisto, y administraciones educativas que sean muy sensibles a las necesidades que tienen los centros, y luego, bueno, pues gastar, pero gastar con eficiencia.
Muy bien, Carmen, te agradecemos un montón nuevamente que hayas compartido tu tiempo con nosotros, y más, hoy esperábamos tenerte aquí en el estudio, pero un tema familiar te ha llevado al hospital, y aún así, pues nada, gracias por dedicarnos este tiempo.
Nada, a vosotros, encantada.
Pues un abrazo muy fuerte y hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, pues como decíamos, es un placer, es un honor haber tenido pues esta conversación con la presidenta del Consejo Escolar del Estado, pero tenemos también otra comunicación, y en tanto la contactamos, vamos a rendir homenaje a una persona que ha fallecido. Según llegábamos hacia el estudio, hemos oído que fallecía, y bueno, pues Enrique Morente, y a ver, unos tangos.
Por ti la vida, la vida, que se me va. Que se me va. Que se me va. estará aún. ¿Quién te escribirá canciones de amor?
Bueno, pues con este homenaje a Enrique Morente, que ha fallecido el día que producíamos esto, nos vamos hacia el sur. Nos vamos hacia el sur porque viendo un blog y viendo las afirmaciones de nuestra consejera de Educación, Lucía Figar, pone Madrid, región líder del mundo desarrollado, entre las regiones del mundo desarrollado. Bueno, el caso es que, perdonad por esta confusión al explicarme, pero quería hablar sobre una reflexión respecto a esa diferencia de unas zonas a otras, y ese blog que encontré de Fernando Trujillo Sáez, pues yo creo que nos vendría muy bien para entenderlo, y para eso tenemos a Fernando con nosotros. Fernando.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal? Encantado.
¿Qué tal? ¿Estás desde Granada o desde la línea?
Bueno, estoy a mitad de camino entre un sitio y otro, así que... y además hablando desde el móvil, espero que no tengamos problemas. He escuchado que estabais poniendo un poco de música de Enrique Morente, precisamente.
Exacto. Así es, lo hemos cogido ahora un poco al azar en YouTube, Enrique Morente, tangos, y claro, la noticia de hoy nos ha sorprendido a todos los que no sabíamos que estaba en esa situación.
Sí, hoy Granada está un poco más silenciosa y mucho más triste por la muerte de Enrique Morente. Realmente un genio que se nos va.
Pues sí, yo creo que ha merecido la pena escuchar, en tanto contactábamos contigo, estos tangos que bueno, afortunadamente las nuevas tecnologías nos han proporcionado rápidamente. Pero bueno, nos quedan ya muy poquitos minutos, Fernando. Te voy a presentar rápidamente. Tú eres eres licenciado en filosofía y letras, filólogo, pero después del doctorado, pues eres profesor titular de la Universidad de Granada del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, ¿no? ¿A ti qué te parece esto que dijo desde Madrid Lucía Figar, consejera de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, respecto a que, bueno, pues la lectura de los madrileños son mejores en lectura que en matemáticas, pero que Madrid está entre las regiones líderes del mundo desarrollado? Tú hacías un análisis sobre la comparación entre Andalucía y Madrid, que si pudieras resumirnos muy brevemente, podría ser muy interesante.
Bueno, yo en primer lugar lo que realmente quiero es que Madrid esté entre los países punteros, entre las comunidades punteras del mundo desarrollado, y al mismo tiempo que Madrid, pues Andalucía o Extremadura o Galicia. En realidad, yo en mi blog lo que quería decir es que el informe PISA requiere una lectura muy sosegada y mirando muy bien los datos, porque la lectura que se hace en los medios y que es la que han hecho automáticamente los políticos es absolutamente, bueno, superficial. Ni los que aparentemente estamos tan mal pues podemos estar tan tristes, ni los que están tan bien deben tirar tantos cohetes. Realmente todas las comunidades, todo nuestro país está en una gran masa, con unas diferencias entre comunidades autónomas que cuando se miran los datos de la perspectiva estadística no es significativa. Es decir, Madrid está más cerca de Andalucía o de otras comunidades que de muchos otros países. Y lo que tenemos que hacer es subir todas las comunidades, no no satisfacernos en el dato superficial de la puntuación media de PISA, ni en lectura, ni en matemáticas, ni en ciencias.
Sí, desde luego la comunidad andaluza ha tenido críticas en cuanto a resultados, pero también alabanzas por su valentía de solicitar ampliar los datos y supongo que dedicarse a ellos, porque históricamente la relación en el nivel educativo entre lo que ha sido, por ejemplo, el norte de España y el sur, siempre históricamente, al menos desde varios siglos atrás, ha sido enorme la distancia, ¿no? A los andaluces, ¿de qué os ha servido todo esto y por qué ha habido tanto arrojo y tanto valor a la hora de decir sí, me presento y además van a saber todos los defectos?
Bueno, yo creo que en realidad la valentía de los políticos, siempre que no estén jugando con la realidad, es algo meritorio. Yo creo que la Consejería Andaluza ha querido que se conozcan los datos, porque sin datos no podemos mejorar, eso es evidente. El problema es que sobre los datos de PISA, puesto que PISA realmente es una evaluación muy peculiar, PISA no evalúa a los estudiantes, ni siquiera evalúa el trabajo del profesorado. PISA nos evalúa a todos, evalúa el sistema, nos evalúa como nación. Uh-huh. El gran factor que incide en los resultados de PISA es el índice socioeconómico, y ahí es donde se ven las diferencias. Ahí es donde uh-huh. se ven las diferencias entre comunidades, entre centros e incluso dentro de los propios centros. Esas dos Españas que han vuelto a salir ahora en los titulares a raíz de los datos de PISA no son dos Españas culturales o educativas, son dos Españas socioeconómicas. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que percibir y que intentar cambiar, evidentemente.
Que se dan en cualquier punto del territorio, ¿no? Tú, ¿crees que es positivo entonces el que haya evaluaciones externas como esta de la OCDE?
Sí, sí, sí lo es, sí lo es. Necesitamos evaluaciones externas, cuanto más variadas, cuanto más completas y cuanto más profesionales, como esta de la que estamos hablando, pues mucho mejor. Es decir, necesitamos datos externos, que bien puede tomarlo una agencia internacional como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o puede ser una agencia europea, en fin, necesitamos datos. Lo que no podemos es caer en el reduccionismo del dato, es decir, no podemos pensar que todo está conseguido porque una media parece que nos acerca a Finlandia, cuando debajo de los datos subyacen problemas que si nos quedamos en la superficialidad no vamos a saber resolverlo.
Bueno, pues Fernando, se nos ha echado la hora encima, tú además vas por la carretera y lo que vamos a hacer es recomendarle a la gente que lea tu blog, ¿te parece?
Bueno, muchísimas gracias, gracias por vuestra llamada y gracias por esa recomendación.
Pues muchas gracias a ti, porque además a mitad de camino te hemos parado para esto y bueno, pues buen viaje y nada, seguimos con este homenaje a Enrique Morente con los tangos que nos han servido también como recordatorio del maestro.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto. Y como decía, con estos sones de guitarra, estos tangos, nos despedimos. Queremos hablar la próxima semana del Consejo de la Juventud. Queremos, bueno, a ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro, porque hay varias cosas que desaparecen. Así que nos vamos a despedir con tristeza por este sonido que se oirá solo en grabaciones. Y nada, desearos una buena semana educativa. Ya están aquí ya casi las Navidades y aún así pues estamos atentos a cualquier sugerencia que nos hagáis, cualquier propuesta que vais a hacer, que queréis anunciarlo aquí, radio, en Radio FAPA, NNC Radio FAPA, y el correo es radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.
Se alargan y no se pueden, y no se pueden juntar, ay, le, 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 ay, le, 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 y no se pueden juntar, ay, le, 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 ay, le, 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 por guardar pena y pena, guardar.